en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En momentos convulsos como los que estamos viviendo debido a la invasión de Ucrania, las sanciones económicas a Rusia, las repercusiones que está teniendo ya incluso antes de la guerra en la subida de la electricidad, el gas y la gasolina, muchas personas tienden a aferrarse a su puesto de trabajo y son momentos en los que es mucho más difícil plantearse un cambio laboral. De cualquier manera, como somos muchos en el mercado laboral, seguramente lo sabrá que estén dando vueltas al asunto y estén dispuestos incluso a arriesgar. Tanto a los que no se arriesgan como a los que sí, ya saben que tienen en Madrid Trabaja una referencia para estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro mercado laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya Javi García, muy buenas, caballero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues bien, ya con la batería en modo ahorro, ¿no? Al final de la semana, pero con ganas de descansar durante estos días y empezar de nuevo el lunes con la carga completa.
Ah, yo pensaba que te referías a la luz, que la tenías en modo ahorro para no gastar mucho en luz.
También, la luz, la gasolina, que el otro día le comentaba a mi pareja, digo, no sé si he repostado o he llenado el depósito de aguacates, porque más o menos sale al mismo precio ahora.
Lo que pasa es que con los aguacates no vas a llegar muy lejos con la moto.
Pero hay que estudiarlo eso, a ver si el biocombustible utiliza los aguacates también.
En fin, Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. A mí, colación de lo que hablábamos de la energía, me recuerda, y del precio de la gasolina, me recuerda al tuit que puso la actriz Ana Milán, que le decía al repostar, le preguntaban... ¿Tú qué quieres? ¿Diésel o gasolina? Y dice, no, yo solo he venido a mirar.
Pues sí. La verdad es que últimamente miramos mucho las gasolineras, sobre todo los precios.
Sí, van a tener que poner escaparates también.
Sí. En fin, pues ya veremos y esperemos que no tenga eso su reflejo negativo en el mercado laboral. Y de cualquier manera, pues aquí tenéis... posibilidades de ofertas todos los días, pero antes de las ofertas, Andrea, recordamos nuestras redes sociales.
Sí, que pueden consultar ahí esas ofertas de empleo en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y tenemos también un Facebook.
Claro, y es muy sencillo encontrarnos, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos con esas ofertas, empezamos con oposiciones en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene para expertos en prevención de riesgos laborales.
Se convocan 28 plazas y para participar se requiere al menos tener una formación universitaria o equivalente. El proceso de selección va a constar de una fase de oposición, formada en este caso por 4 ejercicios de desarrollo, de traducción y supuestos prácticos. Además, deben superar un curso selectivo. El plazo termina el día 23 de marzo.
El Colegio Salesianos El Pilar busca administradores de sistemas informáticos.
Sí, con conocimientos avanzados de Azure, del paquete Office, así como en seguridad y redes. Piden formación profesional de administración de sistemas informáticos y redes o similar y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata en horario de lunes a viernes. El salario es según convenio.
Y luego el Ayuntamiento de Meco convoca una plaza en la categoría de administrativo.
Que se va a cubrir mediante un sistema de oposición en turno libre. Entre otros requisitos, es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. La oposición estará compuesta por 2 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. El plazo termina el día 25 de marzo.
En Pinto necesitan albañiles.
Una empresa de servicios municipal ofrece empleo a trabajadores con experiencia de al menos 5 años en obra, carné de conducir tipo B, y se valora tener formación en maquinaria de obras y el curso de prevención de riesgos laborales. El contrato que ofrecen es a tiempo completo de 35 horas semanales y el salario bruto al mes es de 1.557 euros.
Terminamos en una residencia de La Moraleja porque allí demandan limpiadores.
O cristaleros también, con experiencia en limpieza de instalaciones y disponibilidad para trabajar en turno de mañana de 7:30 a 3 de la tarde, de lunes a domingo, con sus respectivos descansos según marque el cuadrante. Se requiere tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de marzo. Como cada viernes, abrimos nuestra mesa de orientación laboral con nuestros invitados habituales. Laura Ramírez, de Oriéntate. Muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues bueno, bien, a tope de trabajo y eso es muy bueno, así que muy bien.
Bueno, qué alegría, porque comentaba yo que normalmente cuando llegan estos tiempos un poco de incertidumbre nos encontramos con que afecta también al mundo laboral, entre otras cosas porque a lo mejor no somos tan propicios a cambiar de trabajo alegremente.
Pues mira, desempleados siempre hay hasta en las mejores épocas y es verdad que este tipo de situaciones influye, pero bueno, los programas, como en el caso de Mercedes y Jonathan, siguen estando ahí, hay subvenciones y también a nivel particular hay gente que busca cambios. He recibido antes un mail de una persona que precisamente lo busca, o sea que bueno, es cuestión también de cada uno, es particular.
Bueno, pues vamos a consultar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo si sus usuarios están percibiendo estos momentos de incertidumbre que vivimos.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, al final yo creo que sí está habiendo mucho movimiento, pero siempre se maneja esa incertidumbre que donde ya la había, pues ahora se van creando inseguridades. También muchas veces cuando la gente vas teniendo informaciones a través de las noticias, a través de diferentes informaciones que van surgiendo a través de redes sociales y demás, y bueno, la gente lo implementa dentro de su día a día y a veces eso puede generar, pues bueno, inestabilidad a la hora de tomar decisiones, inseguridades, planteamiento de dudas que no, de otra forma a lo mejor no aparecerían. Entonces, bueno, digamos que se incrementa la incertidumbre.
Bueno, y yo creo que incluso Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, yo creo que incluso el miedo.
Sí, sí, lo que pasa es que es verdad. Bueno, buenas tardes.
No he dicho nada. Buenas tardes.
Que sí, lo que pasa es que opino igual que Jonathan, que son determinado tipo de colectivos que ya llevan mucha incertidumbre encima. Entonces, sí que esta situación, aunque está relativamente cerca, digamos, no lo viven a lo mejor como nosotros, que tenemos a lo mejor cierta estabilidad, ¿no? Ellos ya en su incertidumbre es añadir una incertidumbre más.
Permanente. Exacto. Ya es permanente, ¿no?
Sí, sí, ya es un estado de incertidumbre permanente y de estar siempre atento a todo, o sea, como en situación de hiperactividad permanente, ¿no?
Y luego, Mercedes, vosotros en concreto desde Cruz Roja, pues preparados ya para intervenir con las personas refugiadas que llegan desde Ucrania.
Sí, por ahora la verdad es que el trabajo se está haciendo más en intervención social, más que en la parte de empleo, que aún no nos están llegando casos, porque en un principio lo primero es que lleguen, lograrles una cierta movilidad, o sea, lo básico, ¿no? Pero todavía...
Y muchos de ellos tendrán, digo, Mercedes, que muchos de ellos incluso tendrán que aprender el idioma. Exacto. Hemos visto que vienen muchos que ya saben español, pero otros me imagino que no.
Exacto, entonces previamente a entrar en empleo hay que hacer muchas cosas antes, como eso, como lograr una mínima estabilidad y confortabilidad, ¿no? Para luego dar ese paso, y lo primero obviamente es el idioma. Sin idioma no lo manejas mínimamente, pues todo lo demás va a ser más dificultoso, ¿no?
Bueno, hoy os queríamos plantear, siempre hablamos de esas limitaciones que plantean algunas empresas para incorporar a mujeres en especial y en particular aquellas que tienen más de 45 años. Entonces, queríamos pediros hoy recetas para luchar un poco contra los tópicos que tienen esas empresas, en concreto para ese colectivo. Antes de pediros esas recetas, vamos a saludar a María, que es una de esas mujeres que se encuentra en búsqueda activa de empleo. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María, ¿cuánto tiempo llevas en búsqueda activa de empleo?
Bueno, pues mira, yo concretamente no soy de las que llevan mucho tiempo, llevo 2 años, pero 2 años que han dado para mucho, muy arduos.
Sí, porque además te ha pillado, fuiste víctima de la pandemia, ¿no?
Efectivamente. Fue justo acabar la pandemia, empezaron a abrir las cosas en el mes de junio y en el mes de julio pues me vino el despido de una empresa en la que estuve 10 años y bueno, pues a partir de ahí pues ha sido pues una aventura.
¿Por qué ya, ha sido una aventura?
Pues porque me ha pillado ya con una edad que quieran decirme lo que quiera decirme el mundo, yo creo, vamos, y estoy convencidísima que sí, es un hándicap tener una cierta edad.
Ya. Una cierta edad, si no somos indiscretos, te podemos preguntar de qué edad estamos hablando.
Pues yo, mira, tengo 56 años, para nada, porque además soy de esas personas que digo, tengo 56 años bien llevados, o sea, son experiencia, vivencia y, en fin, en vida, igual que cualquier otra persona.
Claro. Bueno, de cualquier manera, María, ¿qué es lo que notas tú para que digas, oye, yo la edad es un hándicap clarísimamente?
Pues sobre todo, yo por ejemplo, en el mundo que me he movido toda la vida, que ha sido nivel comercio, pues claro, yo insisto en mandar currículum a empresas, a tiendas, y algunos te digo, pero en menos de 5 minutos están descartados, o sea, es así. Y luego, pues ya cara a cara, o sea, ya una entrevista que logras por fin llegar hasta una entrevista, pues yo he sido testigo y me han dicho que, bueno, es que para tu edad estás muy bien. Entonces, quedarte como un poco así, pensando, bueno, no querías una buena vendedora, una persona que fuera responsable, que te abriera tu hora y estas cosas, ¿sabes? Y te quedas pues a cuadros, porque claro, vas a buscar empleo, no a que te hagan una ficha técnica.
Claro, claro, una ITV, ¿no?
Que se dice. Efectivamente, efectivamente.
Bueno, María, has solicitado el apoyo de Cruz Roja, ¿verdad?
Sí, sí. He tenido que solicitar, pues mira, si te soy sincera, después lo que te decía de una aventura de casi 2 años para arreglar cualquier papel, para todo, pues sí, todo el mundo te da mucha expectativa, mucho tal, pero en Cruz Roja es en el único sitio donde a mí, por ejemplo, me han enseñado a utilizar lo que tengo, algo tan básico como eso. Y todo el mundo te promete, te dice, no te preocupes que hemos hablado, que te van a llamar, que mogollón de asociaciones, ya te digo, si es que he buscado empleo hasta debajo de las piedras, he visitado al mundo mundial a ver si alguien me podía dar empleo, o sea, que es que yo creo que tampoco buscaba nada que no fuera normal, que es un trabajo, y ya te digo que no, y es en el único sitio donde sí es cierto que te ayudan, por lo menos a que tú tengas unas herramientas, ¿vale?, y que sea más fácil llegar, pues, a mandar un currículum, que hay veces, pues eso, si no tienes un ordenador, con móviles no llegas, o sea, cosas tan muy, muy básicas, es que hablamos de cosas muy básicas, pero ellos nos han enseñado y nos están enseñando, con lo cual...
Porque tú de María de tecnología andabas reguleras.
Pues mira, muy reguleras, y que es lo que te digo, yo mis últimos 10 años he estado en una empresa de obra y servicio, con lo cual dejé de utilizar pues el Windows, las hojas de cálculo que se usaban en cualquier tienda normal y corriente hasta ese momento, hasta esa fecha. Entonces, al desvincularme de ese tipo de cosas, pues te desvinculas un poco de lo que es ir cada día, pues eso, poniéndote al día. Es que con la informática es lo que hay.
Claro.
Entonces, para mí fue pues eso. Y además es que con lo de la pandemia, pues más, porque todo es a través de internet, todo es a través de... Y claro, hay mucha gente que nos pilló, pues eso, muy descuadraditos. Claro. Muy, muy descuadraditos.
Bueno, Mercedes, yo creo que entonces tenemos el primer tópico aquí, que sería el de las personas mayores, tanto hombres como mujeres, que tienen problemas con la tecnología.
Claro, lo que es un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿no? El problema muchas veces de la brecha digital, que hay veces que es real y hay otras veces que es una simple cuestión de acceso a los recursos, de tener el presupuesto suficiente como para tener una buena conectividad o buenos dispositivos. Lo que pasa es que ahí las empresas lo que tienen que tener en cuenta es la actitud, ¿no? La disposición que en este caso puede tener María a la hora de querer aprender. O sea, no puedes dejar fuera a todo un sector de la población porque pienses que porque sea mayor no va a utilizar bien la tecnología, que están menos digitalizados, ¿no? La historia está en saber que esas personas tienen una disposición a aprender, ¿no? Y que existen los recursos para aprender. Hoy en día casi todos los cursos y casi todas las formaciones van con capa digital. Es decir, si se hace un curso de atención al cliente, probablemente tengas que aprender a utilizar una PDA, y es algo que está al alcance de todos y es simplemente una cuestión de actitud. Y probablemente María, como cualquier persona mayor de 45 años, la tenga, y sobre todo las mujeres, que muchas veces, yo por lo que veo de diferencias, sí que es verdad que tienen menos miedo a aprender en el mundo digital o en el tema de redes sociales, ¿no?
Bueno, pero la clave también es un poco cómo convencemos, Jonathan, a las empresas de todo esto que nos está diciendo Mercedes.
Sí, a ver, una cuestión clave que tenemos que tener en cuenta es que estamos seleccionando personas para una actividad profesional. Entonces, muchas veces cuando interpretamos si una persona tiene conocimientos o no, pues por ejemplo aquí en el ámbito de las competencias digitales, a lo mejor estamos haciendo referencia a una persona joven que lo que tiene es conocimiento de TikTok, de Twitch y de Twitter a un nivel de ocio. Entonces, eso no nos aporta.
Y luego no le pidas que una hoja de cálculo te la rellene, ¿no?
Claro, cuando hablamos, muchas veces el problema es cuando los ponemos delante de un ordenador que lo interpretan como que ya es una actividad profesional y ya cambia el enfoque que se está dando. Entonces, yo creo que las empresas lo que tendrían que hacer es centrarse en las competencias profesionales de la persona, no tanto en las habilidades que puede tener en el día a día, porque muchas veces el día a día sí puede aportar, pero si estamos valorando el aportar en el día a día, una persona mayor de 45 años, en general, ahí es donde va a tener una mayor experiencia, mayor capacidad de adaptación, una mayor facilidad a la hora de gestionar el tú a tú con personas. Entonces, muchas veces esa interpretación que se hace siempre lleva una connotación negativa, pero que no se corresponde con lo que sería el sentido común o la realidad de la vivencia de una persona. Entonces, yo creo que muchas veces se tienen que centrar más en toda esa parte actitudinal, motivacional, una persona que lleva luchando, que le da la espalda simplemente por su aspecto, porque ya aparenta ser mayor, que no sé, yo creo que muchas veces, y lo hablo además porque esto en discapacidad se acentúa, hablamos muchas veces de los niveles de discriminación, pues se acentúa porque cuando una persona, si además de ser mayor de 45 años, tiene una discapacidad, pues ya llevas una mochila que como que no te va a dejar entrar por la puerta, y yo creo que ahí requiere que las empresas que hagan un cambio, las empresas y la sociedad a nivel general. Entonces, porque al final es centrarse en lo positivo.
Eso es verdad. Comentaba Jonathan que efectivamente cuando se van acumulando circunstancias discriminatorias, se incrementan también las dificultades para encontrar un puesto de trabajo. María, ¿tú detectas que además de la edad, por ser mujer también, te resulta un poquito más complicado?
Pues mira, sinceramente sí. Pero también te digo, yo que he sido una mujer que, bueno, con mis 56 años he trabajado desde que tengo 17, 18 y no lo he dejado, es que eso me lo he encontrado a lo largo de mi vida profesional. O sea, te quiero decir que no es algo que a mí últimamente me haya impactado más. Siempre he visto que...
No.
Yo creo que casi todas las mujeres que hemos trabajado fuera de casa y hemos estado tiempo, yo ahora incluso os diría que... afortunadamente hay en cosas que se han evolucionado bastante. Entonces, ahí en ese sentido, te digo que igual que hace 20, 25 años, ese hándicap también le teníamos. Y bueno, creo que mientras no cambien ciertas cosas, le seguiremos teniendo. Por el mero hecho de ser mujer, ya conlleva una serie de cosas. Y no, sinceramente, yo todavía no he encontrado la explicación lógica, porque yo miro al ser humano, luego indistintamente, o la persona, indistintamente hombre o mujer, la cabeza nos funciona exactamente lo mismo, somos capaces de retener exactamente lo mismo. Entonces, es lo que te digo, yo no, pero sí lo sufrimos. Las mujeres lo sufrimos a diario. Y no estás hablando con una mujer que ponga al hombre, ay, pobre, esto de hombres tal, no, no, no. A nivel compañeros y a nivel tal, pues sí, es que yo lo he vivido, pero no ahora, ya te digo.
Hace mucho tiempo. Lo digo porque hoy especialmente estamos hablando de mujeres, dado la semana que estamos conmemorando, ¿no? Gracias o por ese 8 de marzo. Y por eso también queríamos específicamente hablar de vosotras, porque sí que creemos que hay una dificultad añadida. Y lo vamos a comprobar también con otra mujer que está en búsqueda activa de empleo. Luglina, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Pues encantado de
saludarte. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, sí, las estoy escuchando. Y mira, yo tengo aproximadamente desde que llegué aquí casi 3 años. Sí. Desde el momento que llegué a España, he tratado de actualizarme, por lo menos en el manual contable, de todas las formas, porque yo manejo informática, tengo esa habilidad, tenía 20 años de carrera en la banca.
Bueno.
Pero aquí, ahí...
No te ha servido aquí, ¿no?
No, no, para nada, porque no tengo acceso a las empresas, porque ya cuando están los portales, automáticamente a poner la edad, o sea, ya estás descalificado. Es como que ahí mismo te leen el currículo y es mentira.
Bueno, claro. Es que esto hoy en día, ¿verdad, Laura? Hay unas maquinitas de inteligencia artificial que ni siquiera hace falta que alguien lea el currículum. O sea, que se programa y se puede programar pues también por cuestiones de edad, ¿no, Laura?
Sí, está en muchos portales de empleo, está automatizado y es muchas de las personas también con las que yo atiendo, como Lulina, como María, es lo que comentan, que me dicen, es que claro, como hay que poner obligatoriamente la edad además, pues es un dato que lo tienen en cuenta y me descartan automáticamente. Entonces, bueno, el tema de la educación yo creo que es fundamental, siempre lo digo, ¿no? El educar y el reeducar también. Antes María ha comentado y ha dicho que hay algo que hay que entender también, ¿no? En las mujeres y mujeres mayores de 40, 45 años. O sea, por mucho que me digan, yo sé que esto es un hándicap y lo tengo difícil. Entonces, no hay que animar desde lo positivo, tú puedes, vas a conseguirlo, ya verás cómo. No, hay que ayudar con herramientas reales, como hacemos los orientadores, como hacen en entidades, como Cruz Roja, dándoles herramientas para que lleguen y consigan acceder de alguna manera, evitando, pues al final, estos muros que se encuentran, y uno de ellos es el tema de tener que poner obligatoriamente la edad en perfiles de este tipo digitales. Claro. Espero que, bueno, pues poco a poco la educación y reeducación y visibilidad para las empresas y hacia las empresas vaya funcionando. Pero creo que hay todavía mucho camino por recorrer.
Ay, Luglina, sí. Te pones la edad y fuera.
Sí, la edad. Y inclusive he visitado las empresas temporales.
Sí.
Por no nombrártela, y te dicen, no, tienes que hacerlo automáticamente por la página. Web.
Claro, claro.
Y de hecho, ya he podido acceder a algunos trabajos temporales porque hice prácticas en una empresa. A través de una ONG pude accesar y hice las prácticas en la empresa y la empresa vio cómo trabajaba. Entonces ahí sí te ven más o menos esas cualidades.
Y a pesar de eso, ¿no te renovaron después del periodo
no,
de
práctica? No, porque eran suplencias.
Ya. Ya. ¿Ves? Claro.
Entonces, pero me tienen ahí, cuando hay una suplencia me llaman, pero es eso, si la empresa te ve y ve tus cualidades, todo lo que puedes aportar, porque las personas con la edad de nosotros, mira, tenemos mucha experiencia y tenemos mucho que aportar, valor agregado que podemos dar a las empresas, pero está esa barrera.
Bueno, yo no sé si incluso Luglina es políticamente correcto decirlo, pero yo lo voy a decir igualmente. Uh-huh. También las empresas deberían tener en cuenta, por ejemplo, para contratar a una mujer joven, una de las dificultades es la posible maternidad, que hoy en día, como hay permiso tanto para el padre como para la madre, todo eso se está cambiando, ¿no? Pero antes sí que se tenía muy en cuenta eso. Pues ya cuando la mujer llega a una edad, en ese sentido, está mucho más estable. Si tiene hijos, que no todas tenéis hijos a determinadas edades, pues ya son hijos mayores, que no vais a tener que salir corriendo al colegio para por estar malitos, ¿no?
Es así.
Claro. María, te digo lo mismo a ti, que también es otra cuestión que, oye, debería jugar a vuestro favor.
Yo creo que hay muchas cuestiones que juegan a nuestro favor. Si es que es lo que hablamos, es la educación y es... Yo, por ejemplo, soy de la generación donde nos educaban con eso, ¿no? O sea, la experiencia es un grado. Eso era como alguien que sabía que había que tener en cuenta porque era una persona que había vivido, que había trabajado, que lo llevaba y aprendido. Entonces... Para ahora, por ejemplo, la experiencia no es un grado, la experiencia es la evacuación de... Claro, sí.
Pues fíjate, María, tú que te dedicas o te has dedicado profesionalmente al sector del comercio, yo que por circunstancias personales he tenido que andar en muchos comercios últimamente, recuerdo una tienda de muebles regentada por una pareja de toda la vida, que llevan toda la vida vendiendo. Daba gusto, porque dices, es que hoy en día la gente más joven no tiene este trato con el cliente, por ejemplo, de asesoramiento, es decir, de realmente, aunque lógicamente el objetivo al final de ellos sea vender, pero sí que recuerdo que a mí incluso me asesoraron y me dijeron, mira, no compres esto, que es muy raro que hoy en día es todo lo contrario, te intentan vender todo lo posible, ¿no?
Por supuesto, y es que yo, por ejemplo, mi vida siempre ha sido más... a fidelizar al cliente, o sea, yo siempre he pensado que el cliente debía devolver y era como lo que dices tú, pues tratar bien al cliente, que volviera, y eso se atendía muchísimo. Hoy día entras a cualquier sitio y para mí eso no es atender, es que hay personas que es que te chillan, está ahí, o de cualquier forma, ¿sabes? O sea, y claro, yo por ejemplo, que he hecho, ese ha sido mi trabajo toda la vida, pues digo, jolín, qué diferencia, si yo hubiese contestado así o hubiese dicho... una palabra así a un cliente, bueno, ya hubiese estado la encargada o la que estaba más tiempo que yo para decirme, nena, baja, porque eso no es así. O sea, es que hoy no se valora quizá toda esa forma de vender. Hay mucho marketing, hoy tenemos las redes, las líneas, todo se puede comprar por cualquier sitio. Entonces da igual que expliques que no.
Ya. Bueno, estamos en medio, Mercedes, de también un cambio cultural, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es un gusto escuchar a María lo que ha comentado de la atención al cliente, porque eso es precisamente lo que al final tenemos que vender a las empresas, ¿no? Esa sensibilización tiene que ir de la mano de, oye, las personas mayores de 45 grados tienen, de 45 años tienen experiencia, y la experiencia es un grado. Entonces, todas esas habilidades adquiridas a lo largo de su vida profesional, a lo largo de su vida personal, o sea, eso, una persona joven, esas competencias pasará un tiempo antes de desarrollarlas. Entonces, no dejemos fuera del mercado a personas que tienen un montón de talento simplemente por una cuestión de edad.
Claro.
Y sí que quería comentar una cosa, a raíz de lo que has dicho del tema de que a una mujer de determinada edad ya no se le preguntan por los hijos.
Sí.
El otro día, en una grupal con personas mayores de 45, una mujer de 57 años, me dijo que en una entrevista le habían preguntado por los nietos.
Ahí va.
Que si tenía nietos. Entonces yo me quedé como diciendo, Dios mío, digo, yo pensaba que con estas edades ya estábamos libres de esto. Entonces, claro, la mujer se quedó alucinada diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver? Están mi hija y su marido para cuidarlos.
Claro,
o sea,
claro.
Es como esa idea asociada a las mujeres con el cuidado, ¿no?
Y a intentar buscar las cosquillas como sea, ¿no? Da la sensación que buscan las cosquillas.
Sí.
Luglina, espero que a ti no te hayan preguntado por los nietos.
No.
Bueno, de todas formas, Luglina, hablábamos de los diversos factores que suponen discriminación. Sí. En tu caso se agrega el que eres una ciudadana que vienes de otro país. ¿Has comprobado que eso también es un motivo añadido?
Sí, una persona también me dijo que la manera como yo hablaba no me entendía.
Ya.
Entonces era como una limitante. Le digo, pero bueno, veme enseñando tú en qué me equivoco y yo voy aprendiendo. Porque eso no es una limitante, o sea,
¿no? Y además yo te entiendo.
Es la manera de nombrar las cosas.
Luglina, yo te entiendo perfectamente, o sea que, sí. Que no hay en ese aspecto ningún problema. De cualquier manera, Luglina, ya para terminar, que no tenemos mucho tiempo, otra de las cuestiones que también hay empresas o responsables de empresas que dicen, bueno, es que esta gente ya mayor ya viene de vuelta de todo y no sé yo si es buena idea contratarle.
Sí, me dice que estoy como sobrevalorada.
Ya, sobrecualificada.
Yo le digo, pero sobrecualificada. Y le digo, no, eso no importa, porque ahorita es un trabajo y te lo puedo hacer, te puedo ayudar, te puedo desempeñar. Tengo esa habilidad, o sea, déjame demostrarlo.
Ya.
Porque en una de las entrevistas le dije, no importa el sueldo, ahorita de verdad a mí no me preocupa el sueldo. Lo que me importa es trabajar y no perder ese conocimiento, porque cuando tú dejas de practicar eso, se te va olvidando.
Claro.
Por eso que siempre estoy en un constante de estudio, de aprender, con ganas, y siempre hay que tener esa actitud de seguir aprendiendo, seguir avanzando y entre las barreras seguir caminando hacia adelante.
Bueno, pues Luglina, María, que un placer haberos escuchado, que ojalá sirva para concienciar a muchas empresas. Oye, que si alguien nos está escuchando del sector financiero, del sector comercial, que es donde se mueven Luglina y María y tienen una vacante, que no duden en ponerse en contacto con nosotros y actuamos de intermediarios para ofrecerles una oportunidad. Muchas gracias a las dos por haber estado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y a ver si es verdad que alguien se da cuenta de que valemos muchísimo más.
Hombre, vamos, lo habéis demostrado aquí sobradamente.
Muchas gracias, buena tarde.
Vale, muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las tropas rusas han entrado en Kiev, la capital de Ucrania. Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Días hablábamos de la agencia de colocación de otro municipio, pero la de Alcobendas ha hecho balance del año pasado y estamos hablando de la gestión de 1.900 ofertas de empleo, con lo cual es una cifra importantísima. Vamos a hablar con su concejal, con el responsable en materia de empleo, Roberto Fraile. Roberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, que hacía mucho que no hablábamos. Con todas estas cosas de la pandemia, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, 1.900 ofertas de empleo es una cifra importantísima. Ya quisieran algunos portales de empleo privados gestionar tanto.
Pues sí, la verdad que hemos hecho en 2021 un esfuerzo considerable para revitalizar la bolsa de empleo, porque bueno, pues vivíamos un año muy complejo y creo que al final pues se ha notado el esfuerzo, ¿no?, que ha hecho todo el equipo para intentar dinamizar mucho la bolsa y que hubiera muchas ofertas y mucho movimiento.
Y luego en un municipio que la tasa de paro es pequeña, o sea, es de los más, de la tasa de paro más pequeña de nuestra comunidad.
Pues efectivamente, y mira, tuvimos los datos de empleo del mes de febrero y la verdad que estamos muy contentos. Hemos bajado un 5% en febrero el paro con respecto al mes anterior, una bajada interanual del más del 26%. Y estamos cerca de los mínimos de desempleo en la ciudad de los últimos 10 años, con lo cual estamos especialmente felices porque, bueno, pues siendo la situación que vivimos tan delicada económicamente y recuperándonos todavía de la pandemia, alcanzar un nivel de desempleo tan bajo, ya digo, cerca de los mínimos de los últimos 10 años, pues creemos que es un éxito.
Bueno, hablando de esas 1.900 oportunidades, ¿nos puedes comentar más o menos sectores, los perfiles que más reclaman desde la agencia de colocación?
Sí, al final lo que nos permite la bolsa es tener una bolsa propia de empleo, es ese conocimiento, ¿no?, un poco de los distintos perfiles. Te digo, por ejemplo, vemos la necesidad de muchos oficios tipo electricistas, fontaneros, o por ejemplo, o tenemos bastantes ofertas en el sector tecnológico y digital, o la hostelería sin duda ha sido uno de los sectores que más se ha activado en los últimos meses. Y por eso, por ejemplo, ahora acabamos de activar una formación específicamente para formar camareros, para que tengan una mínima formación, porque hemos visto un crecimiento de la demanda muy alto, ¿no? Y por otro lado, siempre tenemos un bastante movimiento con ofertas relativas a contabilidad y fiscalidad.
Uh-huh. Todo esto os da pistas, como nos estabas comentando, Roberto, también para los planes de formación que desarrolláis desde el Ayuntamiento de Alcobendas.
Eso es. Al final, tener esta información es muy valioso porque nos permite, pues como hemos hecho ahora también con otra empresa de la ciudad, que en paralelo a esto de que te hablábamos de la hostelería, pues tenemos una formación con una empresa que necesitaba gente especializada en temas de movilidad y les estamos dando un curso conjuntamente con esta empresa para formarles y con un compromiso de contratación por parte de la empresa de un mínimo de personas. Ah. Lo cual, como te digo, es muy interesante conocer estos datos porque nos permite modelar, como bien dices, el tema de la formación que ofrecemos.
Bueno, y también es interesante para los oyentes de Madrid Trabaja que viven en Alcobendas saber cómo se pueden acercar a esa bolsa de empleo que tenéis y a esas oportunidades que estamos hablando, ya no solamente de empleo, sino también de formación.
Eso es. Al final tenemos, en 2019 migramos lo que era la herramienta de la bolsa de empleo a la web. Ahora la tenemos en la web del Ayuntamiento de Alcobendas, en la sección de empleo. Ahí se encuentra el acceso directo a entrar a la bolsa de empleo. Y ahí es un portal donde pueden tanto contratar o presentar ofertas o la gente pues inscribirse para estar pendiente de las ofertas que surjan. Uh-huh. Y sobre todo animar a las empresas de Alcobendas y en general de la zona norte de Madrid que se animen a firmar el convenio por el empleo con la ciudad porque bueno, ofrece ventajas para sociales y fiscales en la ciudad para que se animen a contratar vía nuestra bolsa de empleo.
Bueno, y aparte de ventajas fiscales y demás, el hecho de que les ayudáis en el proceso de selección, que eso para una pequeña o mediana empresa es muy importante. No suelen tener departamentos de recursos humanos.
Eso es. Ahí hacemos una labor importante. Tenemos varias personas dedicadas a atender las diferentes ofertas que nos llegan y efectivamente pues ayudamos a las pequeñas empresas con el proceso de selección y a filtrar un poco dentro de todos los perfiles que tenemos en la bolsa, pues los más apropiados para los perfiles que están demandando.
Uh-huh. Con respecto a las personas en paro, ¿solamente para las personas de Alcobendas o abrís el abanico a otras personas?
Como bolsa de empleo adscrito también a la Comunidad de Madrid, admitimos a personas de toda la Comunidad de Madrid, pero evidentemente nuestro foco es Alcobendas, pero estamos abiertos a otro tipo de perfiles de otros municipios.
Bueno. Bueno, en cualquier caso, este año superar esa cifra, ¿no?
Pues sí, como te decía, la verdad que los números, el 2021 acabó muy bien y 2022, la verdad que hasta ahora, vamos a ver qué pasa con toda esta situación global, ¿no? Cómo nos afecta, acaba afectando a la economía, pero la verdad que los datos de enero y febrero, como te decía, que en estos momentos estemos en mínimos de desempleo a nivel de 10 años, bueno, pues creo que es una gran noticia para la ciudad y muestra que se está reactivando.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que tienen como referencia esa bolsa de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas y toda la actividad que desde el departamento que dirige Roberto Fraile desarrollan de atención a las personas en paro, a las empresas y a toda la actividad económica del municipio de Alcobendas. Roberto Fraile, un placer, muchas gracias.
Un placer, Javier, como siempre.
Y es momento también de contactar con el Ayuntamiento de Alcorcón porque vamos a hablar de programas de formación para parados de larga duración que se va a impulsar desde el Ayuntamiento de este municipio. Y tenemos con nosotros a Raquel Rodríguez, que es concejala de muchas responsabilidades dentro del Ayuntamiento, entre otras las de empleo. Raquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar hoy contigo.
Igualmente, Raquel, que
además muy para prontito... hablar de buenas cosas y de buenas noticias,
hombre,
¿no?
Hombre, sí, sí, porque con la que está cayendo, ¿verdad? Que haya alguna buena noticia siempre es bueno.
Así es.
Bueno, pues en este caso hablamos de dos programas, si no me equivoco, ¿no? Para desempleados y desempleadas de larga duración.
Eso es. Te cuento, mira, esto es una subvención que es cofinanciada, ¿no? Es una parte... lo subvenciona la Comunidad de Madrid y otra gran parte también lo asume el Ayuntamiento de Alcorcón, que gracias a que hemos hecho bien los deberes por parte del equipo de gobierno de coalición del Partido Socialista y de Ganar Alcorcón, pues hemos tenido la opción de optar a estas dos subvenciones, que además estamos hablando que hemos podido contratar a 129 vecinos y vecinas del municipio de Alcorcón, y eso es una grandísima noticia. Y, por supuesto, vamos a seguir optando a ellas.
Bueno, pues interesante porque 129 vecinos... Además, habéis tenido este mes muy buenos resultados del paro, leí el otro día, en la disminución de personas que están en situación de desempleo.
Sí, la verdad es que hemos tenido uno de los mejores datos de hace más de 13 años, casi 13 años y medio ya. Estamos en unos niveles, unos índices de desempleo, la verdad es que aceptables. Aunque lo que yo digo siempre que... con que haya un solo parado, una sola parada de Alcorcón, nosotros nos vamos a dejar la piel para que se consiga el pleno empleo, a ser posible, y en ello estamos trabajando. Y con estos programas, la verdad es que ayuda mucho a la reinserción, ¿no? Porque son programas que van para mayores, de personas mayores de 30 años, y también para jóvenes, ¿no? Y entonces, pues bueno, cogemos las dos franjas, que es fundamental para reinsertar y reactivar el empleo aquí en el municipio.
Si te parece, vamos por partes. Por un lado, vamos a hablar de ese programa de reactivación para mayores de 30 años, que creo que proporciona formación y empleo a 51 personas, si los datos no me fallan.
Pues por parte del ayuntamiento solo sí que serían 51 personas, pero eso habría que sumar las 12 personas más que es en el Instituto de Empleo y Formación, en el IMEPE, que además que son, vamos, trabajamos a la par, y estamos hablando que se ha podido contratar a 15 oficiales de mantenimiento, 12 ayudantes de mantenimiento, educadores sociales, conductor de camiones, oficial de jardinero, técnicos de empleo, técnicos de asesoría laboral, es decir, una diversidad enorme de los cuales se beneficia los vecinos y vecinas, no solo porque se contratan a personas de aquí de Alcorcón que están en desempleo, sino porque además los proyectos del ayuntamiento llegan a más gente y se puede tener pues un mantenimiento mejor del alumbrado público, un mantenimiento mejor de las obras, una asistencia a las personas desempleadas mejor, es decir, que hay un beneficio enorme en estos proyectos.
No, y luego para las personas beneficiarias del programa supone también romper un poco con ese estado en el que las empresas, cuando hace mucho que no has trabajado, pues digamos que se plantean la duda de si es conveniente contratarte o no.
Eso es, y con esto es lo que hace que estás en el mercado laboral y te es más fácil luego después de que pasen estos 6 meses, ya lo conoces, cuando pasan estos 6 meses, a las personas que hemos empleado durante este tiempo, pues lo que comentas, es muchísimo más fácil reincorporarse al mundo laboral porque no han perdido el enganche, que hay veces que es más complicado luego el reinsertarte si llevas tiempo desempleado.
Y luego tenéis el otro programa para menores, ¿no?, de 30 años.
Eso es, está el de... también de parados de larga duración por el tema de la COVID-19, que hay dentro del ayuntamiento, hemos podido contratar a 60 personas más, y para jóvenes desempleados, que sobre todo hemos querido jóvenes que tengan pues una cualificación, como es los técnicos de promoción económica, información, informáticos e incluso administrativos. O sea, que ahí también los jóvenes hemos querido aprovechar este programa para que empiecen en el mundo laboral y empiecen a adquirir una experiencia que además te lo piden, porque no solo te exigen en muchos campos, te exigen que estés pues debidamente formado o formada, sino que además te exigen esa experiencia, y esa experiencia la están adquiriendo con nosotros y nosotras en los diferentes proyectos.
Claro, a lo mejor suena tópico porque lo comentamos tantas veces, Raquel, pero es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola en el caso de los jóvenes, ¿no? Porque se les pide experiencia, pero si no se les da la oportunidad, pues claro, no la pueden adquirir. Y eso es lo que pretende. ¿También en este caso son 6 meses?
Sí, también, efectivamente. Estamos hablando del mismo tiempo y la verdad es que están funcionando muy bien. El tema de la formación que también se les está dando, porque una parte también es de formación específica de los puestos. Entonces, sí que se están adaptando muy bien y vamos a seguir optando en la medida que podamos al máximo posible por esta serie de programas que al ser cofinanciados, sí que es verdad que una gran parte, estamos hablando que el INVEPE incluso ha puesto un 40% de esta cofinanciación. Pero bueno, tenemos la oportunidad y no la vamos a desaprovechar, efectivamente.
Claro, y luego ese otro programa que nos comentabas, ¿no? Para las personas que se han visto afectadas por el COVID en materia laboral, que también son muchas, muchos por ERTEs que al final han concluido en despidos, por desgracia.
Sí, ha habido casos en ese sentido y por eso este plan también, bueno, pues hemos optado a este proyecto, que hemos optado a jardineros, conductores de camiones, porque sí que además cuando te quedas en desempleo, pasando una dramática situación como es la COVID, muchos de ellos además habían caído enfermos, el darles esta oportunidad que no se desenganchen, como decía antes, del mundo laboral, y además anímicamente y personalmente, pues ha tenido unos resultados espectaculares.
Esto das en la tecla, Raquel, porque yo creo que la gente que no ha estado nunca en paro no sabe que la situación de desempleo no solamente es un problema económico, que también, sino un problema psicológico, porque al final parece que vivimos en una sociedad que cuando no estás operativo, pues cuentas un poquito menos, incluso en nuestras relaciones interpersonales. Pero bueno, de cualquier manera, Raquel, por recordarlo, porque también es importante, al final todos estos programas, la fórmula para optar a ellos es inscribirse en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque como vais a seguir optando a este tipo de programas y poniéndolos en marcha, si alguien no ha llegado a tiempo de este año, pues beneficiarse de ello, lo puede hacer para ediciones sucesivas.
Eso es, a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y a través de ahí hacen una preselección ellos y luego ya nosotros desde el Ayuntamiento y el INVEPE hacemos la selección, pero imprescindible, indispensable estar apuntados en las oficinas de la Comunidad de Madrid, efectivamente.
Y luego, si no pueden esperar, que tienen ahí al IMEPE para que les presten orientación, intermediación laboral, etcétera.
Sí, además hemos ampliado estos servicios aquí debido a la demanda que hay y estamos recibiendo muchísimas más ofertas que en meses anteriores y se está respondiendo muy bien. Estas ofertas se deben a la prospección empresarial que se ha hecho con un equipo de compañeras de estas subvenciones que, bueno, que hemos captado de esta forma pues ofertas y hemos ampliado la
cartera de oportunidades y el equipo. Que
eso es.
La prospección es importantísima. Pues Raquel, un placer como siempre y esperemos vernos pronto las caras por ahí, sí, por Alcorcón.
Ya sabes que estáis invitados para participar aquí, para hacer el programa desde aquí, desde el Centro de Empresas, desde el IMEPE y me encantaría saludarte en persona, Javier, ya lo sabes.
Bueno, pues recojo el guante de la invitación y ya lo vamos coordinando. Un abrazo y hasta la próxima, Raquel.
Hasta la próxima, muchas gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la Onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar, entre otras cosas porque son gratuitos y porque te abren la puerta al mercado laboral. Empezamos con uno de Big Data.
Es un programa formativo impulsado por Red.es y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que nace con el objetivo de formar en nuevas tecnologías a aquellos jóvenes que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Comienza el 21 de marzo hasta el 10 de mayo en La Nave.
Curso de operaciones con mini cargadora y mini excavadora.
Lo organiza la Fundación Laboral de la Construcción, una acción formativa de 50 horas presenciales que tiene como objetivo aprender a realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación, compactación y circulación con la mini cargadora y la mini excavadora, respetando así todas las medidas de seguridad establecidas.
Hay un curso de domótica y monitorización del consumo en edificios.
Es un curso con certificado de profesionalidad que está organizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Son 60 horas teóricas que se imparten en el Centro de Formación de Usera durante el mes de mayo. La finalidad es ser capaz de realizar esa monitorización del consumo en edificios. Ya puedes solicitar tu plaza.
Y terminamos con un curso de asesoría profesional de belleza digital.
Una nueva edición de este curso presencial que imparte L'Oréal y la Fundación Tomillo para abordar la comercialización de productos y servicios cosméticos. Incluye incluso prácticas no laborales en empresas. Comienza el 21 de marzo, se extiende hasta el 10 de junio.
Y si te interesa, quieres inscribirte, necesitas los enlaces para ello, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y te encontrarás los cursos de formación de este 11 de mayo. Y esta sintonía que nos permite abrir cada semana el diccionario de nuestra Andrea. Andrea, ¿qué porta hoy ese magnífico diccionario semanal que nos regalas habitualmente?
Pues sigo con mis palabras en inglés. Hoy os traigo esta palabra, escuchen. Outplacement.
Ah, yo creo que esto, Laura, seguro que sí que sabe lo que es. No hagas spoiler, Laura, pero sabes lo que es,
sí,
el outplacement,
claro.
¿No?
En ese caso sí, no me habéis pillado. Sí.
Bueno, pero como no todo el mundo es como Laura, que está metida dentro del sector y entonces lo conoce más en profundidad, Andrea, vamos a explicarle a los oyentes qué es el outplacement.
Vamos a explicarles de qué sector estamos hablando, justo del área de recursos humanos. Podemos oír este concepto de outplacement. Se trata de un proceso de recolocación de los trabajadores que han sido despedidos de acuerdo con su perfil profesional. Además, ayuda a humanizar un despido haciéndolo más llevadero. Entre las ventajas, mejora la reputación de la empresa y las personas despedidas tienen facilidades de seguir en ese mercado laboral, además de acceso a una asesoría psicológica e incluso asesoramiento para definir futuros objetivos. Además, también este servicio de outplacement se puede externalizar, es decir, se puede contratar a una empresa externa para que precisamente se encargue de llevar los recursos humanos.
Bueno, los recursos humanos, ¿no? El programa de recolocación, Jonathan, que aquellas personas que han sufrido un ERE lo conocen sobradamente.
Sí, es una práctica que se debería tener más en cuenta, sobre todo por lo que, como decía Andrea cuando contaba la noticia, el hecho de hacer algo más natural, más llevadero, con una visión no tan negativa y que con una mejor sensación a la hora de poder hacer un nuevo enfoque.
Claro. Y vamos a repasar noticias en nuestra mesa de redacción para que nos demos cuenta de lo importante que es el currículum. Javi tiene un dato que ya nos va a terminar de convencer del todo.
Pues sí, y sobre todo también de la importancia, algo que hemos señalado en varias ocasiones en esta mesa de orientación, de adaptar el currículum en función de la oferta a la que vayamos a optar y de la empresa, incluso que tenga esa vacante, porque según un estudio que ha analizado la empresa CETI, muy orientada al mundo profesional y a la búsqueda de empleo, analizada a 670.000 currículums, de todos ellos se extrae conclusiones como que solo el 10% de los currículum consiguen pasar a la etapa de la entrevista y tan solo, es decir, de todas las candidaturas que se reciben en una oferta de empleo, solo el 2% finalmente consiguen ese puesto de trabajo.
Bueno, Mercedes, esto no sé si con este detalle estadístico, Pero seguro que los orientadores ya lo sospechabais.
Sí, la verdad es que sin duda. Siempre decimos que lo ideal sería tener un currículum, según sea la oferta y según sea la empresa. Sí que es verdad que no todo el mundo puede hacerlo, porque para ello tienes que tener tu ordenador y tu conectividad bien, pero eso sería lo ideal. Luego, esto que antiguamente decíamos, no, ten por lo menos dos currículums. No, ni dos currículums, ten una base y de ahí vas cambiando, vas poniendo palabras clave. Incluso muchas veces es eso, es cambiar los conceptos, las palabras, o ponerlo justo como te viene en las funciones en la oferta para hacer, digamos, ya el match completo. Pero sí, es básico.
Ya, bueno, yo de todas formas creo que hay muchas cosas básicas en esta vida y seguro que Andrea nos va a aportar algo que no esperamos sobre los años sabáticos.
Sí, según un estudio de LinkedIn, el 46% de los técnicos de recursos humanos consideran que los candidatos que han tenido esos periodos sabáticos son un grupo de talentos sin explotar, mientras que el 51% de ellos asegura que hay más probabilidades de que se comuniquen con un candidato que les brinde un contexto sobre su carrera en el currículum, incluidos aquellos periodos en los que se dejó de trabajar, es decir, ese periodo sabático. Atención, ciertas acciones como, por ejemplo, voluntariados y viajes o los motivos que les llevaron a hacer esa pausa en el mercado laboral, como por ejemplo cuidar de los hijos o descansar por motivos de salud, también le puede dar mucho dato útil en esa entrevista de trabajo al reclutador, sobre todo en la personalidad del candidato o la candidata, que la mera enumeración de esa lista a veces de esos puestos de trabajo.
Laura, no habíamos quedado que los vacíos en el currículum eran un problema. Y ahora resulta que dicen, bueno, que no, que esto...
Depende. A mí no me ha sorprendido la noticia, porque bueno, yo ya voy un poco en esa línea. Ya me lo comunican y lo sé, ¿no? El hecho, los reclutadores necesitan saber más. Seguimos con la creencia limitante de no hay que tener huecos, tengo que estar continuamente trabajando, es malo estar desempleado. Y no, o sea, al final, en una vida, en una situación vital y en una vida profesional ocurren situaciones de todo tipo. Al final estamos hablando con personas como nosotros que las viven igualmente y necesitan conocer. Al final, un periodo de desempleo enriquecido, como dice Andrea, con voluntariados, con formaciones y todo eso transmitido y contado es muy válido. Y me creo también la noticia anterior totalmente, que la mayoría de los currículos no reflejan la realidad. Por eso muchas personas no pasan la primera parte del proceso o incluso la entrevista, por dejar de contar.
Jonathan, ¿cómo andas de olfato?
Bien, yo creo que bien.
Bueno, pues igual esta oferta es que ya nos hemos aburrido de ofrecérselo a Laura, entonces te lo vamos
a hacer. A ver si convencemos bien a Jonathan, a Laura o a Mercedes. Bueno, si quieren reorientar su carrera profesional, ¿por qué no postularse a un puesto de smell maker? Que es algo así como esa persona encargada de que todo huela perfecto en los automóviles. Trabaja esta persona dentro de Nissan y se encarga pues de oler todas las partes del coche, los asientos, el salpicadero, los espejos interiores, la guantera, para que todo huela a nuevo y sobre todo que invite a los clientes a permanecer dentro del coche.
Bueno, Jonathan, ¿te apuntas o qué?
Me apuntaría, pero no creo que sea que durara mucho tiempo. Soy un poco disfuncional en este sentido. Yo o bien o mal y ya.
Un poco mal, ¿no?
Puntos intermedios, sí.
Bueno, Laura, ¿tú qué? ¿Te animas o qué?
Pues mira, oye, yo creo que sí, ¿eh? Me cuadra bastante, porque el tema de los olores a mí me encanta. Y oye, sí, yo creo que decirme la dirección, me habéis dicho que es Nissan, ¿no?
Nissan. Pues que nos marchamos, como siempre el tiempo apremia, así que Laura, Jonathan, Mercedes, un placer haber compartido esta semana con vosotros y os esperamos el viernes próximo.
Hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.
La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo.
Y ha llegado el momento, nos tenemos que marchar porque llegan las noticias aquí en Onda Madrid, el resto de la programación con nuestros compañeros. El lunes estamos aquí a partir de las 3 de la tarde. Descansamos el fin de semana y esperamos que tú lo disfrutes. Hasta el lunes.
En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo...